Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Víctor Montes Rentería y a nombre de todo el equipo de Radio Metrópoli les doy la bienvenida. En este especial de fin de semana recuperamos los audios, producciones, entrevistas y testimonios más importantes de la semana transmitidos a través de los diferentes espacios de la Estación de las Noticias. Vamos a comenzar con la efeméride musical de Mercedes Altamirano, que en este arranque de semana estuvo dedicado a hacer una recopilación de las voces de aquellos artistas que fallecieron en 2024, las voces que se apagaron en el año que acabamos de despedir. Así comenzamos este espacio de fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos.
Ralph Waldo Emerson dijo que la vida es un viaje, no un destino. Como filósofo se refiere a la intensidad, la pasión, la conciencia y la trascendencia que dejaremos cuando hayamos partido. Porque tenemos un cuerpo prestado, el cual sí tiene un destino. La muerte. Este 2024 escribe en sus páginas los nombres de quienes se han adelantado, pero que con su talento osaron retar la vida y hacer su sueño realidad a través del sonido de la música. Memorable su participación y voz en la cinta Mary Poppins. Ganadora del Tony por el musical de Broadway A Little Night Music en 1973, cuya voz inspiró la creación del tema Send in the Clowns. Glynis Jones, actriz y cantante británica, dejó de existir el 4 de enero a los 100 años. There ought to be clowns. Well, maybe next year. Si bien se le recuerda más por su interpretación del detective Kenneth Hutchinson en la serie Starsky y Hutch.
Soy el detective Starsky y él es el detective Hutchinson. Díganos.
David Soul, quien también incursionó en la música, murió a los 80 años por cáncer de pulmón el 4 de enero. We can still come through.
Qué alegría da. Decirte a ti,
cantante,
mamá,
pero particularmente destacada como compositora, Amparo Rubín deja de existir el 6 de enero a los 68 años de edad.
Hoy me despierto sin que suene el reloj.
Su tema más conocido fue Corro, vuelo, me acelero, interpretado por Timbiriche. Cantante para películas, programas de televisión, comerciales, grabaciones de audio y poemas de canciones. Sus grabaciones más famosas fueron como integrante del cuarteto Anita Kerr Singers, que ganó un premio Grammy en 1967 por mejor interpretación de un grupo vocal por el tema A Man and a Woman. Nos referimos al estadounidense Jen Merlino, quien murió a los 95 años, el 9 de enero. Fue el baterista de la banda Scorpions por 20 años, con la que grabó 5 álbumes. El estadounidense James Kotak deja este plano el 9 de enero a los 61 años, víctima de un paro cardíaco. 19 de enero, a los 81 años, muere la cantante estadounidense de jazz. Marlena Shaw. Su fama fue efímera. Dos canciones en primer lugar durante los 60 fue legado de la cantante principal de The Shangri-Las, Mary Ways. Cuya vida, a los 75 años, fue apagada el 19 de enero por la enfermedad de EPOC. El 23 de enero muere el alemán Frank Farian, conocido por producir al grupo pop Milli Vanilli. Like a fool. What about Daddy Cool? Y por ser el fundador del grupo de música disco Bonnie M. Al trabajar con numerosos artistas y vender más de 800 millones de discos en todo el mundo, fue conocido como Daddy Cool. The Hitman. Originario de Barranquilla, Colombia, Isaac Villanueva fue un prolífico compositor de más de 500 temas cuya vida se extinguió el 26 de enero.
Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete.
El 2 de febrero, Wayne Kramer, guitarrista de MC5, murió a los 75 años víctima de cáncer de páncreas. Ese mismo 2 de febrero, el cáncer le arrebató la vida a los 75 años a Wilhelmina Wiggins Fernández, actriz y soprano estadounidense.
Me muerdo los labios para no llamarte.
Virginia López, cantante de boleros estadounidense de origen puertorriqueño, fue muy popular en México gracias a los programas de radio a mediados de los 50.
Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió.
Falleció el día 3, a los 95 años de edad.
En el más dulce amor.
El 6 de febrero, el mundo de la música pierde a Seiji Ozawa, director de orquesta japonés, quien por más de 30 años dirigió la Orquesta Sinfónica de Boston. Al fallecer a los 88 años por una insuficiencia cardíaca. Susana Ortiz, la Grande de la Laguna, como era conocida, vocalista de la agrupación lagunera Chicos de Barrio, murió el 25 de febrero a los 48 años.
Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras.
El 7 de marzo registra el deceso de Steve Lawrence, cantante estadounidense famoso por el dúo formado junto a su esposa Eddie Cormier. Murió por los estragos del Alzheimer a los 89 años. El cantante y compositor Eric Carmen se despide de la vida a los 74 años el 11 de marzo. Carmen será recordado por colaborar en bandas sonoras de cintas como Footloose, así como por su hit. All by myself. Humberto Espinosa Magaña,
Yo soy loco, eco, loco.
El hombre detrás del entrañable personaje, el Ecoloco, del programa infantil Odisea Burbujas, muere el 15 de marzo, a los 94 años de edad. El 28 de marzo, Mark Spiro, músico, compositor y productor estadounidense, murió de cáncer en los pulmones a los 67 años. Continúe con nosotros, porque en el sonido de la música seguiremos recordando a quienes han partido este 2024.
Vamos a escuchar la entrevista que nos concedió el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, quien habló del arranque del pago a 3x1, como se conoce a la contribución estatal, por el refrendo vehicular, la verificación del automóvil y el reemplacamiento. En esta entrevista, el secretario no solo dio a conocer generalidades del programa, sino que también respondió preguntas del auditorio. Vamos a escucharlo. Hay personas que ya están en las recaudadoras atentas, otros más que quieren ingresar en línea. Explíquenos, por favor, cómo va a ser el procedimiento, porque quedaba la duda si llevan las placas, si pagan primero el refrendo, cómo les van a dar la verificación. ¿Cómo va a ser este paso a paso? Si nos explica de una vez, por favor, si es tan amable.
Con mucho gusto. El pago inicia con el pago del refrendo, que se puede hacer en línea o en las oficinas recaudadoras de todo el estado. Una vez que hace uno el pago del refrendo, accesa a un correo para que reciba un cupón y un recibo donde se le da ya de manera gratuita la verificación vehicular y para que haga su cita conforme al calendario que se está planteando, que es de enero a diciembre, con la terminación de número de la placa. Y a su vez también haga su cita para la sustitución de placa, que inicia el 1 de febrero y termina en noviembre. La sustitución de placa también tiene como referente el último número de la placa y empieza con el número 1. Son 2 meses para el 1, febrero y marzo, luego marzo y abril del 2 y así sucesivamente hasta llegar a noviembre, dejando el mes de diciembre para quien haya tenido algún retraso o demora.
Bien, hay algunas preguntas como por ejemplo, ¿qué pasará con los vehículos que tienen adeudo, sobre todo de refrendo vehicular y algunos de estos multas?
Para los que tienen adeudo de refrendo vehicular de años anteriores, estamos aplicando un descuento del 100% en las multas y recargos, con la finalidad de que se puedan poner al corriente y puedan ya tener su vehículo en regla. En el caso de quien haga el pago en línea del refrendo, adicionalmente está recibiendo un descuento del 40% si tuviese multas de fotoinfracción.
Sí, también preguntar, las personas, por ejemplo, que van a hacer el cambio de propietario, ¿tienen que hacer un trámite adicional o primero proceden con el cambio de propietario y luego hacen el pago de refrendo o va junto?
No, si alguien desea hacer el cambio de propietario, pues se hace el mismo esquema de como se ha venido haciendo en los últimos años. El cambio de propietario, recordemos, lo está al 50%, con la idea de que la gente ya pueda tener a su nombre su vehículo.
Ahora, el proceso del cambio de placas, hay quienes dicen que, por ejemplo, tienen placas con el collage famoso que se ha estado estableciendo en la parte superior y en la teoría pues no va a haber cambio con ellos. Preguntan si les van a cobrar los mismos 900 y por qué razón.
Sí, el refrendo es el valor que está determinado en la ley de ingresos para el derecho del refrendo vehicular. El requisito de acceder a, de manera gratuita, al otro derecho, que es el de verificación vehicular, está. La sustitución de placas es un esquema que estamos previendo para que todos los autos puedan tener las placas autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en términos de visibilidad y de criterios de seguridad. Es decir, queremos que todos los vehículos que puedan ser identificados por una cámara de seguridad o un arco de seguridad. Y eso permitirá tener certeza y una mayor seguridad para todos los aligentes. Entonces, hay quien tiene, digamos, este 3x1 completo, y hay quien ya tiene la placa, y para no molestarlo, porque ya tiene una placa que cumple con los criterios de seguridad, ellos nada más estarán pagando su refrendo y recibiendo de manera gratuita el pago del derecho vehicular, de verificación vehicular.
De acuerdo. ¿Las personas que verificaron como les corresponde en el calendario tienen algún beneficio, modificaciones, o es también igual, se les da su cita cuando paguen el refrendo?
En cuanto pagas el refrendo, tú puedes ya acceder a tu cita. Inclusive si hay el criterio de poder adelantar la cita, porque así lo decide una persona, lo puede hacer.
Bien. Las personas que, por ejemplo, quieren imprimir los formatos y pagar en tiendas de conveniencia, por ejemplo, ¿luego tienen que hacer cita para verificación y placas, o cómo sería ese procedimiento?
Tienen que acceder tienen que otorgar un correo electrónico para que ahí reciban el cupón y el recibo de pago de la verificación vehicular. Sí, ahí reciben su subsidio y ahí mismo tiempo reciben su recibo de pago del derecho de verificación vehicular. Pero es necesario, en esta ocasión, es necesario tener por parte del contribuyente un correo electrónico a donde se le va a enviar este recibo y este certificado.
Bien, don Rafael Pérez, que se comunica de Ameca, él pregunta, dice, los municipios donde no es obligatoria la verificación, como es Ameca, ¿también se tiene que acercar cita para la verificación, o qué pasará en esos municipios?
En el caso de la verificación, va a ser para todo el estado. La lógica es que todos los vehículos deben de cumplir con una norma oficial mexicana que se estableció para precisamente estar en condiciones de circular. Sin una emisión de dióxido de carbono alta o dada unos estándares. Es decir, lo que estamos haciendo es poniendo a la consideración de todas las personas y de la manera más sencilla y rápida el cumplimiento de normas oficiales obligatorias en el país, el cumplimiento de criterios de seguridad obligatorios en el país, y lo queremos hacer sin costo para ellos.
De acuerdo. Hay preguntas relacionadas con el tema y ojalá que nos pudiera ir ayudando a resolver algunas de estas. Jonathan Hernández dice, por ejemplo, si el vehículo está en nombre de mi papá, pero él ya falleció, ¿no puedo hacer el cambio de placas hasta tener que cambiar al dueño del vehículo?
Sí, es correcto. Si el señor ya falleció, lo que sigue es hacer el cambio propietario a nombre de quien quede ese vehículo.
Muy bien. Hay un caso particular, por ejemplo, Flor González dice que ayer como a las 8:20 de la mañana hizo el pago del refrendo por línea. Dice que se le descontó ya el pago de la cuenta, pero ella le sigue apareciendo el adeudo en la página de la Secretaría de Finanzas. ¿Qué tanto tarda en hacerse el registro del pago electrónico, secretario?
Debe de ser de forma inmediata, porque está accediendo al sistema. Si hay alguna duda, nosotros con mucho gusto, y seguramente tú recibiste su comunicación, podemos atenderlo si estamos para servir para cualquier anomalía que se pudiera presentar, ¿no? La idea es que todos puedan encontrar de manera rápida su certificado. Y déjeme decir algo más, sí, que este contribuyente, al haber hecho ya el pago en línea, ya recibió en línea sus comprobantes de pago.
Ya directamente del correo, ¿verdad?
Sí, por correo ya recibió sus comprobantes de pago. Y eso hace que tenga ya él su certeza de que hizo el pago, ¿no? A pesar de que se haya presentado esta idea de que apareció su mismo estado de cuenta anterior.
Claro, es como una discrepancia informática, ¿no? Al final de cuentas se va a hacer el ajuste en cuestión de horas.
Es correcto.
Muy bien. Secretario, preguntan también si el apoyo a la Cruz Roja y al Cabañas viene incluido en los 900 pesos.
No, son aparte.
Viene aparte, muy bien. Dice que quiere que don Aarón Sánchez quiere que nos explique por favor el criterio para que la placa sea o no renovada, es decir, lo que nos explicaban ya de las imágenes gráficamente, si nos pudiera detallar, secretario, cuáles sí, cuáles no van a cambiar.
El que tenga una placa con modelos anteriores al 19, que no es la placa que le llaman el modelo collage, deben de sustituirla. Voy a decir cuáles: la del Maguey, la de la Minerva y la de la Gota Roja deben de ser sustituidas porque no cumplen con todos los criterios de seguridad, de visibilidad y de protección de datos personales.
Muy bien. ¿Motocicletas van a cambiar placa, secretario?
Los que no tengan la última versión, sí.
Muy bien. Y hay también llamadas del auditorio. Dice, compré un taxi el año pasado, pero no me han dado la baja. ¿Cómo puedo reemplacarlo? Esta es una pregunta también que se ha repetido en estos últimos días. ¿Por qué los taxis tienen un proceso diferente de reemplacamiento, de verificación y de revisión?
Porque como prestan un servicio público y tienen que tener una autorización para el mismo, los criterios y los elementos que se establecen por la Secretaría de Transporte son distintos. Y por eso tienen que cumplir requisitos diferentes. No son carros de uso personal.
Bien. Acá una persona, Marta Gómez, dice que sus hijos trabajan desde muy temprano. ¿Cómo le pueden hacer para el pago? Tienen la opción en línea, ¿no?
Todos tienen la opción en línea y además tienen el 5% de descuento y el 40% en multas de fotoinfracción. Pero lo pueden hacer en cualquier oficina recaudadora. Y vamos a habilitar dos oficinas durante estos meses para que estén en horarios extendidos. Esta primera semana estaremos abriendo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero también vamos a mantener abiertas dos recaudadoras hasta las 8 de la noche para que cualquier horario pueda ser atendido.
¿Cuáles serán estas, secretario?
Una va a ser la de las Águilas y la otra va a ser la del donde se hacen los mayor número de temas vehiculares, creo que es la 4.
Muy bien. El trámite de reemplacamiento apenas comienza, pero se podrá realizar durante todo el año. Sin embargo, la recomendación de las autoridades es que usted aproveche los descuentos por pronto pago, ya que vía internet se ofrecerá uno de 5% durante enero y febrero y de 40% en las fotoinfracciones. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Estamos de nuevo con ustedes. Esta semana que termina, nuestro compañero Ricardo Camarena nos preparó un trabajo especial para retomar el tema de los cuidados a la salud de los adultos mayores. Y es que con la llegada de las bajas temperaturas se incrementan las enfermedades respiratorias en este grupo de edad, pero también en los menores. Escuche usted esta cápsula informativa en la que Ricardo habla con los profesionales de la salud que le dan consejos sobre cómo cuidarse.
Con la llegada del invierno, poco a poco comienza a generalizarse el descenso de la temperatura. Resulta más evidente que por las noches y especialmente al amanecer, el termómetro desciende y comenzamos a sentir frío. Es una época del año en la que cambian algunos de nuestros hábitos y en la que también repuntan las enfermedades respiratorias. De acuerdo con la Universidad de Guadalajara, durante la temporada invernal se registra un incremento de las enfermedades respiratorias, particularmente en ciertos sectores de la población, expone el director de la División de Salud del Centro Universitario de Tlajomulco de la UDG, Jaime Briceño Ramírez.
Los grupos que tienen que estar más protegidos son sobre todo adultos y extremos de la vida, como ya mencionamos, pero también adultos y niños con enfermedades cardiovasculares, afecciones pulmonares, por ejemplo, como el asma, de los más frecuentes, como el EPOC, por ejemplo. Aquellos que tengan atención médica regular por enfermedades crónicas, metabólicas, diabetes mellitus, la principal de ellas, disfunción renal, por ejemplo, que tengan alteraciones de la sangre, hemoglobinopatías, aquellos que tengan cualquier factor de inmunosupresión, llámese paciente trasplantado con una enfermedad, otro tipo de enfermedad de inmunodeficiencia adquirida, y también personas que tengan enfermedades neurológicas, ¿no?
El alza puede alcanzar hasta el 40%. Además, los especialistas advierten que no debe olvidarse que prácticamente venimos saliendo de una pandemia. Es la voz del médico Jaime Briseño Ramírez.
Venimos saliendo de una pandemia y se ha demostrado en años, como en pandemias previas, como la última del año 2009, que influenza tuvo impacto con otros virus hasta 4 o 5 años posterior a la pandemia de influenza. Es decir, después de que tuvimos influenza en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, tuvieron modificaciones estacionales de otros virus respiratorios y cambios fuera de temporada. Entonces, eso es algo muy importante para señalar en esta época que se viene en invierno.
Ante esta realidad, la Secretaría de Salud pide a la población redoblar esfuerzos para reducir el riesgo de contraer alguna de estas enfermedades. Entre las más comunes figuran el resfriado, la faringitis, la influenza y el COVID-19, especialmente entre los grupos con mayor vulnerabilidad. La pregunta es, ¿por qué repuntan estas enfermedades durante el invierno? Lo explica Briseño Ramírez.
El ambiente seco y frío que prevalece en esta época promueve sobre todo la estabilidad de muchos virus. En este contexto, las condiciones secas y frías pueden promover su estabilidad. Niveles bajos de humedad pueden generar por debajo del 40%. Se ha documentado también que puede favorecer la estabilidad de muchos virus. La menor exposición a la luz solar y a la radiación solar.
Una de las estrategias más efectivas para prevenir estas enfermedades es la vacunación. Actualmente está en marcha una campaña a nivel nacional con el propósito de proteger a la población en contra del COVID y la influenza. El neumólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Gustavo Adolfo Rosales Chávez, expone los síntomas de algunas de las enfermedades respiratorias más comunes.
Hay un espectro relativamente amplio, empezando por el resfriado común o el resfriado, que es ocasionalmente alguna sintomatología leve. Ligero se caracteriza por no dar fiebre, por ejemplo, en contraste con una gripa o con una neumonía. El goteo, obstrucción nasal, que va a ser un poco más intenso y más constante. Dificultades con el olfato, con el gusto, para respirar por la nariz. Malestar en la garganta, cambio en la voz. Ligero malestar general, que podría no impactar tanto sobre la salud. Ya la gripa se va a presentar con mayor malestar general, como le decimos, ataque al estado general, más dolor muscular, dolor de huesos, sensación de fatiga, cansancio, se nos quita el hambre, se nos quitan las ganas, y este sí va a presentarse con fiebre, que habitualmente es una fiebre que no suele ser alta. En ocasiones, pues, es lo que caracteriza a algunos otros virus. Ya se suele caracterizar con fiebres más altas, tos, con flemas, de características purulentas, como le decimos, es decir, espesa, con coloración ya más blanquecina a verde y con algo de dificultad para respirar, que esto sí es lo que nos preocuparía en algún momento en el espectro de las enfermedades.
Por su parte, el doctor Jaime Briseño pone sobre la mesa algunas medidas preventivas.
Medidas que van desde el lavado de manos, por ejemplo. El lavado de manos se ha demostrado reducir la incidencia de virus respiratorios, generalmente reducciones que van del 15 al 20%, por ejemplo. El uso de mascarillas, en este contexto cubrebocas, ya sean quirúrgicos o los más eficientes como N95. El distanciamiento social es importante, sobre todo pues mantenernos, siempre va a ser importante porque la principal ruta de transmisión es esa que están viendo, es la gota gruesa que hace una parábola ahí de 1.5 a 2 metros y ya se había demostrado tanto en SARS-CoV-2 como en MERS que entre mayor distancia, entre 1.5 y 2 metros, el beneficio de la reducción de los contagios es importante. El espacio ventilado es tu principal aliado. Si no traes cubrebocas, el espacio ventilado es tu principal aliado. Y otra situación que voy a mencionar es sobre toda esta estrategia de prevención multifacética está a la base, yo podría decir, la columna vertebral o el soporte, que es la vacunación.
Otro factor que también contribuye a nuestra salud en este tema es la alimentación. Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C que podemos encontrar en naranjas, zanahorias y guayabas. Esto fortalecerá nuestro sistema inmunológico. Recuerde que apostar a la prevención es la mejor estrategia. Sobre todo, hay que poner particular atención en los más pequeños y en los más grandes del hogar. Notisistema, Ricardo Camarena.
Con el arranque del año se realiza también la tradicional fiesta de los Reyes Magos en el municipio de Tlajomulco, allá en la población de Cajititlán. Por esta razón, conversamos con la síndica de Tlajomulco, Tania Morales, quien es además la coordinadora del operativo de las fiestas de Cajititlán, y nos detalla las acciones que se realizan para dar la bienvenida a los peregrinos y así llevar la fiesta en paz. ¿Qué actividades tienen programadas allá en Cajititlán para estos días? Si ya comenzaron, ¿cuándo terminan? Y pues ya irnos detallando, si nos hace el favor, el operativo que se va a llevar a cabo en la zona.
Sí, muchísimas gracias, Víctor. Primero decirles que me siento muy satisfecha y contenta de tener este espacio para poder hacer una invitación a toda la gente que pudiera darse la oportunidad de visitarnos en Cajititlán. Somos una población que se encuentra aproximadamente a 40 minutos de la zona metropolitana de Guadalajara. Nosotros, a partir del 31 de diciembre al 8 de enero, celebramos la fiesta más importante de todo el municipio, conocida como la fiesta patronal de los Santos Reyes. Estamos preparando un operativo para dar atención a más de 1 millón de habitantes que tenemos registrado, 1.5 millones, y comentarte que Cajititlán se encuentra de fiesta por esta gran festividad. Todos los días tenemos algo que ofrecer a nuestros visitantes. Esto es una fiesta de fe, devoción y de unidad familiar. Entonces, comentarte, Víctor, que preparamos un operativo donde participan 320 elementos para dar contención a cualquier contingencia. Estamos coordinados a nivel municipal y estatal con las direcciones de movilidad, protección civil, servicios médicos municipales, seguridad pública. Tenemos también por aquí un operativo de salvando vidas en coordinación con todo lo que tiene que ver con la dirección de movilidad. Entonces nos preparamos también para recibir al turista, darles una cordial bienvenida y que puedan disfrutar de la manera más segura de todo lo que les ofrece esta fiesta patronal en Cajititlán.
De acuerdo. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que asisten de zona metropolitana, sobre todo pues en vehículos? Sabemos que también se podría llegar por transporte público, pero mayoritariamente lo hacen en automóviles. ¿Qué les dice a quienes pretenden visitarlos?
Así, en principio decirles que estamos preparados, que son bienvenidos, que para nosotros es un honor recibirlos año con año, y comentarles que tenemos a su disposición 44 estacionamientos distribuidos en todos los ingresos de Cajititlán. Principalmente las personas ubican muy bien el ingreso de Manuel Villagrana. Ahí tenemos alrededor de 7 estacionamientos totalmente adaptados, incluso hasta para recibir los camiones que y luego se organizan y entonces nos llegan en expedición. También tenemos el ingreso conocido como Palma. Ahí tenemos estacionamientos de mayor dimensión. También ahí son los prácticamente los que ubican las personas que contratan los camiones y nos hacen el honor de visitarnos. Les recomendamos, como siempre, prepararse, porque el ingreso a Cajititlán pues sería prácticamente en sus vehículos, lo dejan en los estacionamientos y luego continúan todo su ingreso a pie. Entonces, las recomendaciones básicas y generales, Víctor, ropa y zapato cómodo, gorra, filtro solar, una botella de agua para poderse estar hidratando. Y algo que se me hace muy importante es que sabemos que se hacen acompañar de los niños, de los chiquitines, entonces será muy importante que colocaran en los niños una identificación por el tipo de afluencia que tenemos y también que su dinero lo coloquen en un lugar seguro, para precisamente garantizar que la estancia sea en los mejores términos, Víctor.
Claro. Maestra Tania, en materia de comercio, ¿cómo se han estado organizando? Hasta donde yo me quedé, la mayor parte de negocios se instalaba en las calles aledañas para pues ofrecer alimentos, bebidas, artesanías, pero no sé si ya con la llegada de fraccionamientos como por ejemplo Arvento y las colonias aledañas, hay también algo en la carretera, es decir, ¿cómo los distribuyeron para que estén ordenados y también permitan el flujo de peatones?
Mira, nosotros organizamos un esquema en el cual no podemos quitarle el vocacionamiento al ingreso, es decir, es comercial 100% al margen de todos los factores que se han ido agregando. Entonces, al ingreso van a observar toda clase de artesanía, principalmente un corredor instalado, es con lo que nosotros les damos la bienvenida, con las técnicas más tradicionales de la zona ribera. Posteriormente ya inicia precisamente el ingreso de la calle Manuel Villagrana, aproximadamente son 500 metros hasta llegar al malecón, y podrán encontrar toda esta clase de antojitos que tú acabas de mencionar, principalmente las gorditas, carnitas, los charales, bebidas para que se hidraten, todo lo que pudiera darle folclor, alegría y color a la fiesta patronal. Entonces el formato prácticamente es el mismo, no, no lo alteramos precisamente porque sabemos que para las personas es muy importante desde que llegan estar atendiendo este tipo también de consumo. Y toda esta calle Manuel Villagrán se encuentra con comercio a los lados, pero dejamos todo el ingreso, el arroyo vehicular dispuesto para el peatón. Es decir, podrán tener amplitud y podrán al mismo tiempo consumir todo lo que se les está ofreciendo por el ingreso Manuel Villagrana hasta llegar al malecón.
De acuerdo. Háblenos ahora del recorrido de las imágenes religiosas, la peregrinación de la parroquia hacia las lanchas. ¿Cuándo sería y en qué tiempos? ¿A qué hora comienzan? ¿A qué hora terminan? Para que tengamos una idea general de lo que va a pasar ese día.
Así es. Nuestro novenario es del 31 de diciembre al 8 de enero, pero efectivamente, como tú lo mencionas, Víctor, tenemos un día destinado para la procesión o el recorrido con las imágenes de los Santos Reyes. Esto se da a lo largo de toda la población de Cacititlán por algunos ejes muy importantes, pero efectivamente el recorrido inicia a la salida de la parroquia en punto de las 10 de la mañana con una duración aproximada de 2 horas. Terminamos en la calle Playa y ya de ahí embarcan las imágenes con un recorrido por el lago de con una duración aproximada de 30 minutos, 40. Vuelven a desembarcarse en el malecón y de ahí continuamos hasta nuestra llegada nuevamente a la parroquia para continuar con la misa. Sean cordialmente invitados, es un evento muy significativo, sobre todo para los fieles, que es una forma de agradecer los favores recibidos durante todo el año. Y estamos preparados también para darles la más cordial bienvenida este martes 7 de enero. En punto de las 10 inicia el recorrido, Víctor.
Claro, sabemos también que es una tradición que las personas al ver el paso de las imágenes por las calles se colocan en el arroyo de la calle, se ponen prácticamente como si estuvieran haciendo una alabanza para que las imágenes pasen por encima. Se entiende pues que eso es como la bendición de los reyes, pero ¿qué recomendaciones hay para que esto no sea un problema de salud para ellos, hablando de niños, adultos mayores? Sé que todos quieren participar, pero no es a lo mejor para todos ya esta actividad, síndica.
Sí, lo que pasa es que el inclinarse pues sí requiere cierta habilidad y cuidado, porque prácticamente todo el recorrido es precisamente una muestra de acción de gracias, de devoción. Entonces lo único que nosotros les recomendamos es, si no se pueden inclinar, dada pues las circunstancias físicas que tienen las personas, nos pueden acompañar durante toda la procesión en un cordón de seguridad que la guardia que protege a las imágenes tiene, y tenemos los suficientes elementos de seguridad, de protección civil, para poder atender cualquier contingencia. Pero efectivamente lo que mencionas es muy importante, Víctor. El hecho de inclinarse sí requiere cierta habilidad y cuidado, sobre todo con los niños que luego nos acompañan a este tipo de actividades. Entonces, pues estar allá muy atentos a las indicaciones. En ningún momento se van a estar solos. Es un tema también que se tiene mucho cuidado desde las personas que resguardan a las imágenes. Entonces, ellos ya conocen el tipo de peregrino que nos visita y son sumamente atentos para atender. Si las personas realmente lo quieren hacer, lo hacen con sumo cuidado para evitar cualquier situación de salud.
De acuerdo.
Cualquier contingencia.
Ahora, ¿el centro de mando dónde va a estar instalado, maestra?
El centro de mando lo tenemos en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, que se encuentra en la calle Muralla y Cuauhtémoc. Este eje prácticamente es al final de la población, entonces no estamos para nada obstaculizando el centro de Cacititlán, que viene siendo la plaza principal del pueblo, y el centro operativo se encuentra prácticamente a 5 cuadras de la plaza principal. Es un espacio que se nos brindó, es muy amplio, tiene las condiciones necesarias y se adaptó para que fuera el puesto de mando de todas las direcciones operativas. Ya desde ahí se están llevando a cabo reuniones diarias a las 9 de la mañana, reuniones de evaluación y seguimiento, y es un espacio adaptado y totalmente coordinado con las diferentes direcciones a nivel municipal y estatal. Ahí tenemos la concentración de todos los mandos operativos.
¿Ahí se pueden acercar las personas para pedir atención médica o reportar personas extraviadas?
Mira, tenemos ese módulo, precisamente este es nuestro puesto de mando. Sin embargo, debo de comentarte que tenemos un módulo de atención a personas extraviadas en la delegación, porque consideramos que el espacio del centro es inevitable, es decir, la gente al final del día cuando llega a nuestro pueblo, su punto de mayor concentración pues sería la parroquia, y la parroquia está prácticamente junto a la plaza principal. Entonces, en la delegación de Cajititlán también tenemos atención y también tenemos otro módulo de atención de protección civil en la Casa Hospital, que prácticamente está a pie del malecón. Uh-huh. Es decir, tenemos puntos estratégicos de atención y contención precisamente ubicados desde la experiencia y desde la donde nosotros sabemos que se concentra el mayor número de personas.
De acuerdo. ¿Hay alguna recomendación de la Capitanía de Puerto para quienes van a subir a las lanchas? Porque además de las imágenes de los tres Reyes Magos, pues hay personas que van acompañando el recorrido, pero no sé si hay alguna indicación muy específica para quienes van a entrar a la laguna.
Sí, mira, Víctor, principalmente la más solicitada es el uso de chaleco. A veces las personas se resisten, pero es un tema de prevención y cuidado, porque al momento de ingresar al lago, pues también tendríamos que generar algunas condiciones de seguridad. Tenemos 35 lanchas disponibles de todas las asociaciones de pescadores y estamos en coordinación con la Capitanía de Puerto, la Dirección de Pesca, también la Asociación de Lancheros, están totalmente coordinados para atender todo lo que tiene que ver con el recorrido de las imágenes el día 7 de enero, y no me resta más que solicitarles eso, atender las indicaciones, principalmente la colocación del chaleco salvavidas, y pues obviamente que el ingreso se haga con orden y que atiendan las indicaciones que les van a estar dando las personas al momento de ingresar a las lanchas.
Es decir, no pararse cuando estén dentro de la laguna, ni mover la embarcación de manera irresponsable, y tampoco permitir que suban personas en estado inconveniente, ¿cierto?
Así es, confirmo todo lo que tú acabas de mencionar, no meter las manos al agua porque luego van como jugando. También nosotros somos muy cuidadosos incluso del cupo de cada lancha. La lancha no tiene capacidad para más de 15 personas, 16, y ya al momento de que ingresan, todo lo que acabas de mencionar tiene sumo valor porque nos evita cualquier contingencia al interior del lago.
Muy bien, y de regreso a tierra firme, maestra Tania, ¿se ha hecho ya algo para tratar de, digamos, ordenar un poco la fiesta en Malecón? Le pregunto porque en años anteriores algunas de las quejas de las personas era que la banda estaba como medio desordenada. Sabemos que todos tienen ganas de obtener un ingreso, pero de repente se hace una enorme fiesta, ya no se entiende lo que se está ahí escuchando. Pero eso es, me imagino, más parte de la tradición que de lo propio operativo. Es decir, ¿eso cómo se puede o no se puede controlar?
Sí, claro, mira, nosotros tenemos ya un diálogo y una coordinación con el presidente ejidal, Rafael Pérez. Él ha estado en todas las reuniones preparatorias que se han llevado a cabo. Como tú lo dices, Víctor, el hecho de tener algún grupo norteño y alguna banda es inevitable. Eso, pues al final del día es parte de la alegría, del color que viste a la fiesta patronal de Cajititlán. Sin embargo, sí, lo que hemos logrado es que ya no sea a pie de donde están los comensales, sino retirado de lo que es el corredor gastronómico. Creo que se ha llevado a cabo una buena coordinación que nos da como resultado que quienes nos visitan puedan apreciar a lo largo y ancho lo que es el malecón, que puedan estar al mismo tiempo degustando los alimentos, pero también quienes consideren que hay un momento para escuchar música lo hagan en otro espacio asignado precisamente al tema musical, y quienes decidan tomar un paso en lancha también tenemos totalmente claro lo que serían los ingresos a las embarcaciones. Entonces hemos logrado una buena coordinación sin que esto signifique que el turista no tenga claridad en lo que puede hacer una vez llegando al malecón de Cajititlán.
Bien, sí, ahora sí le entiendo entonces. Prácticamente habría Cajititlán para todos, ¿no? Los que van solamente a comer y disfrutar el paisaje, los que van a la música, los que van al paso en lancha, los que van a la procesión religiosa, y hay un orden como más claro en todas las áreas, ¿no?
Sí, todo está señalado, todo está, precisamente tenemos filtros y tenemos personas que están ahí precisamente para dar información, orientar, y pues para darles la más cordial bienvenida a esta fiesta que es la más importante de nuestro municipio, Víctor. Vuelvo a confirmar, las fiestas son del 31 de diciembre al 8 de enero. Hemos destinado gran tiempo para planear, organizar, articular, coordinar con todas las dependencias municipales y estatales que deben estar ahí presentes, pues para que el peregrino y todo el turista sienta una percepción de seguridad, orden, de coordinación, porque al final del día el vocacionamiento de Cajititlán es totalmente turístico. Y al margen de la fiesta de los Santos Reyes, pues prácticamente nuestra economía se mueve mucho en función de los visitantes que tenemos a lo largo de todo el año.
Claro.
Entonces, desde la parte administrativa, creo que nuestra función es precisamente generar condiciones para que estas visitas cada día sean más gratas y que nos ayuden a seguir invitando a que la gente conozca y vuelva a visitar Caciquitlán, que regrese.
Claro. Hay una observación de la señora Zamora a través de WhatsApp. Me gustaría compartírsela porque entiendo por lo que me escribe la persona que fue en la administración pasada o no sé si la antepasada, y quiero saber si usted ya logró detectar el problema para corregirlo. Ella dice, una queja para la síndica, decir que en tiempos sin fiestas está sucio, principalmente por heces de perro alrededor de la laguna y mucha basura. A veces hay una entrada hasta por el estacionamiento donde hay aguas negras. No sé si estos problemas ya los habían detectado y cómo se van a corregir.
Sí, de hecho, Víctor, quiero comentarle también a la señora que hemos estado haciendo un trabajo previo de limpieza y atención, y una de las direcciones involucradas es la de saneamiento, agua potable. Hemos estado atendiendo estos temas de alcantarillas, de drenaje, de fugas, y también el tema de la basura con aseo público y plazas públicas. Comentarte que hicimos una contratación extra de personal que va a estar atendiendo precisamente el tema de la basura. Es inevitable. Debo decirlo que ante tanta afluencia se complica, pero nosotros estamos haciendo una intervención muy precisa en estos polígonos que luego sabemos que son de mayor demanda, como puede ser el malecón, la plaza, el atrio, y también comentarte que hemos estado implementando operativos a través de esta calle principal, los ingresos que es Manuel Villagrana, Cuauhtémoc, porque consideramos que tenemos que tener atención en este punto que comenta nuestra radio escucha. Es importante que la gente y las personas que visitan Caciquitlán tengan una percepción diferente de seguridad, higiene, y que nos vean coordinados, atendiendo precisamente estas necesidades que ella acaba de mencionar.
Muy bien. Una última pregunta. ¿Estará el presidente en las celebraciones y qué día?
El presidente nos acompaña el día 7 de enero a la procesión con las imágenes. Él ha participado a través de los años. Él es una persona muy cercana a nuestras tradiciones. Y él conoce precisamente la importancia de esta fiesta, entonces vamos a tener su visita el día martes, 7 de enero, nos acompaña a la procesión con las imágenes. Y el día de hoy también estará presente para precisamente estar checando cómo estamos desarrollando, coordinando y articulando todo lo que es la función pública para atender esta fiesta, que es la más importante y de mayor relevancia para nosotros como municipio.
Muy bien, pues de nuestra parte será todo. Síndica maestra Tania Morales, ¿algo que quiera comentar adicional?
Pues nada más comentarles, Víctor, que no se les pase en estos días visitar Caciquitlán. Estamos preparados para recibirlos, para nosotros es un honor, estamos contentos, es un año más. Deseamos que las fiestas se generen en términos de seguridad, de higiene, de orden, sobre todo. Estamos preparados para recibirlos. Si en algún momento sus actividades no se lo permiten visitarnos durante este novenario, comentarles que prácticamente nuestra población se encuentra de fiesta todo el mes. Esto significa que los esperamos los próximos domingos hasta que se finalice precisamente enero, porque a lo largo de todo el mes tenemos visitas de diferentes lugares, gremios, entonces, danzas incluso, y estamos preparados para recibirlos y recordarles que el día 7 de enero tenemos el recorrido con nuestras imágenes. Y el recorrido con ellas también por el lago de la población, el lago de Caciquitlán, la laguna.
Perfecto. Y así llegamos al final de este especial de Radio Metrópoli. Gracias por acompañarnos en esta producción especial para el fin de semana. Estuvo en los controles Osvaldo Estrada. Soy Víctor Montes Rentería. Le deseo que tenga un buen descanso. Hasta luego.